La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Y hoy tenemos a tres invitadas muy especiales de la red de mujeres, a las que invitamos a hablar de un caso que fue muy sonado a lo largo de la semana, pero que creemos que es necesario trabajarlo de fondo para entender y que supere, digamos, la simple coyuntura. Es el caso de Roselvira Celi. Ella fue una mujer de 35 años que en 2002 fue violada por Javier Velasco e interpuso una demanda su familia en contra del Estado para atribuirle responsabilidades a este, culpándolo de la muerte y la falta de atención a tiempo a su caso médico y a su caso, digamos, jurídico. Ellas son Olga Amparo Sánchez. Ella es investigadora feminista, hace parte del equipo de trabajo de la Casa de la Mujer y es exdirectora de la Dirección Nacional para la Mujer. Bienvenida a La Silla Llena los domingos.
Muchas gracias por la invitación.
También tenemos a Daniela Maya Rueda. Ella es antropóloga e historiadora del arte. Ella tiene experiencia desde distintos áreas, ha trabajado en el sector público y en el sector privado con poblaciones vulnerables. Actualmente es la directora ejecutiva de Sinestesia ONG, una organización enfocada en la protección de los derechos humanos. Bienvenida, Daniela.
Muchas gracias.
Y también tenemos a otra Daniela, Daniela Vargas, consultora en temas de género de Naciones Unidas e investigadora sobre participación política de la mujer. Bienvenida.
Gracias, Eduardo, por la invitación.
Vamos a ir tratando de desglosar un poquito el tema. La primera pregunta para todas es ustedes, ¿cómo recibieron esta noticia del concepto de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que dijo que el caso de Roselvira Celi estaba explicado por una figura, Olga Amparo ahora nos ayudará a explicarla, que se llama culpa exclusiva de la víctima? ¿Usted cómo vio eso y qué quiere decir esto para los oyentes que no tienen
claro?
Primero que
todo, con mucha indignación, no mucha sorpresa, porque es lo cotidiano que enfrentan las mujeres en los juzgados, tanto las víctimas como sus familiares, es decir, los delitos que se cometen contra las mujeres, que tienen que ver con tu pregunta, siempre es atribuible a la responsabilidad de las mujeres. ¿Por qué te vestiste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué no cumpliste la orden? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué le contestaste mal al marido? Es decir, siempre hay una responsabilidad en las mujeres. Lo preocupante en relación con el concepto de jurídica de la Secretaría de Gobierno del Distrito son dos cosas. Uno, que el secretario evada su responsabilidad diciendo que es la oficina jurídica y que él no sabía. Él es el jefe y él tenía la responsabilidad como jefe de saber cómo van los procesos. Y segundo, que se viola la ley. Se viola la ley porque la ley 1719 en su capítulo tercero es clarísimo que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas no pueden revictimizar a las víctimas. En este caso se revictimiza a Rosa Elvira, pero no solamente a Rosa Elvira, sino a una familia en una situación muy crítica, y el procurador en la misma ley, también la 1719, se contempla claramente que el Ministerio Público debe hacer vigilancia de estos casos. La pregunta que nos hacemos muchas mujeres y creo que muchos hombres es, ¿un procurador tan pronto a sancionar a todos quienes estamos de acuerdo con la paz y pensamos que se deben respetar los derechos sexuales y reproductivos de la gente? Y frente a esto pues sacó un comunicado, pero creemos que amerita una investigación.
Claro que sí. Daniela Amaya, ¿usted cómo recibió esta noticia, digamos, de manera general? No tiene que entrar en el detalle de la ley, sino como mujer que ha trabajado en derechos humanos, que es antropóloga y que ha estudiado estos temas de género.
Pues también con indignación, y tampoco me produce una sorpresa, sobre todo que en el trabajo en el servicio público uno se da cuenta que realmente hay una falta muy grande de conocimiento sobre los derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres, y que pues es muy grave porque no solamente las personas en general tienen pues como esa falencia, sino que los servidores públicos la tienen, y eso ya es demasiado grave.
Daniela Vargas, usted que también ha trabajado en participación política de las mujeres y que ha investigado este tema de fondo, ¿cómo lo ve digamos, de fondo el problema de esta noticia, digamos, más allá del caso particular del secretario y el caso especial de Rosa Elvira Celi, un poco lo que decía Daniela Amaya es que hay un desconocimiento y que el hecho de que haya mujeres, digamos, este concepto fue emitido por una mujer, no es necesariamente que haya una representación y representatividad de las mujeres.
Pues mira, yo creo que el sentimiento general en quienes recibimos la noticia y en las que trabajamos en estos temas, incluso en quienes no, fue la indignación, decididamente, como lo dijeron las otras dos invitadas. Y creo que todos lamentamos profundamente que se haya emitido este concepto, empezando por la misma alcaldía y por el mismo secretario de gobierno, que terminó siendo pues un gran escándalo para ellos. Desde Naciones Unidas también salió un comunicado, particularmente desde ONU Mujeres, que es la agencia encargada de estos temas, que tiene mandato sobre estos temas, lamentando que se haya producido esta decisión, que se haya emitido este concepto, y creo que, haciendo alusión a lo que estabas preguntándome ahora, efectivamente hace falta tratar de una manera más acertada. Hay mucho conocimiento en las mismas entidades públicas de estos derechos. Tenemos un gran amplio marco normativo sobre el tema en Colombia, que en la mayoría de estas leyes que se han emitido y de estas de la política pública de género, por ejemplo, está la determinación de trabajar fortaleciendo la capacidad institucional para el manejo de los temas de género. Y lo que se vio aquí fue un manejo absolutamente desacertado y sin ningún conocimiento sobre la materia. Entonces creo que esto dice mucho de que, a pesar de que hay un gran marco normativo, a la hora de hacerlo efectivo, de hacerle seguimiento, seguimos fallando. Y si eso no se hace, pues realmente tener toda la norma y todas las leyes y todas las políticas públicas, pues no va a tener ningún efecto en luchar pues por la equidad de género o por la igualdad, por lo menos por el respeto a los derechos de la mujer.
Olga Amparo, Daniela decía una cosa que me llama mucho la atención, y es, ella mencionaba el marco normativo. Estudiando un poco el tema, uno revisa, está la ley 1257 de 2008, que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, una ley más reciente que es la 1719 de 2014, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia sexual, y sin ir más lejos, la ley 1751 de 2015, que lleva el nombre de la víctima Rosa Elvira Celi, por el cual se crea el tipo penal de feminicidio. Digamos, uno lee el papel y dice que estamos en un estado perfecto, donde, digamos, hay un gran trabajo por sensibilizar, por generar medidas de protección a poblaciones discriminadas y que históricamente han tenido una condición de discriminación. Y más allá de eso, en Colombia hoy en día hay un tipo penal que penaliza con sanciones más severas a los crímenes en contra de mujeres por su condición de mujer. Pero más allá de ese formalismo legal, ¿qué es lo que está fallando? ¿Usted cómo ve esta discrepancia entre la realidad, como lo demuestra un concepto como este, que vale la pena notar que, digamos, hubo una retracción de parte de la Secretaría, y la realidad, digamos, jurídica, que pues que parece muy, muy bonita?
Hay varias fallas. Hay fallas a nivel de los funcionarios y funcionarias, porque el hecho que no conozcan la ley no los exime de su responsabilidad como funcionarias y funcionarios. Hay fallas en la atención adecuada, en la atención en los procesos desde que una mujer o un señor o un niño o una niña es golpeado o es atropellado. Entonces todo el sistema no opera oportunamente, dilatan, porque se considera que la violencia es un crimen de segundo orden. Algunos jueces dicen que es el crimen de baranda, eso ahí que no es importante y que se concilia. Hay una falla grandísima, y es en todo el sistema cultural. Es decir, la educación no se ha comprado seriamente el pleito, decimos nosotras, de transformaciones culturales que empiecen a hacer un ejercicio de valoraciones positivas en términos de la tramitación de los conflictos a través de otras formas.
Una pregunta concreta, digamos, uno veía que todavía dentro de los conceptos legales esta discriminación y esta revictimización y estos caracteres como de prejuicios en contra de las mujeres siguen estando muy, muy presentes. Usted, que ha estudiado cerca el tema, ¿cómo lo ve?
No, es crítico. Si tú ves la internet, las nuevas caricaturas.
Pero digamos, más allá de la cultura, del concepto legal.
Pero es que lo legal se asienta en eso también, claro. Es decir, son las prácticas. Si el funcionario o la funcionaria todavía cree que la mujer no es sujeto de derechos, pues ni investiga la ley. Es decir, hay un problema de fondo de la valoración de las mujeres, del prejuicio que se tiene sobre que las mujeres no somos sujetos de derechos. Pero bueno, a mí me gustaría que las compañeras que están conmigo
Daniela
aquí
Mayo, puedan... ¿usted cómo ve lo que Olga Amparo venía diciendo? Usted que trabajó en el sector público y que ya venía denunciándolo al principio del programa, el trato de las mujeres, el trato, digamos, y el desconocimiento de derechos.
Bueno, pues a mí me parece que en el sector público se violan sistemáticamente los derechos de las mujeres. Hay un gran problema en la discriminación. A mí me pasó muchas veces que pues me sentí víctima de eso dentro del sector público.
¿En qué sentido?
Pues no digamos como un abuso laboral o sexual, pero sí como esas insinuaciones que se dan en el día a día, que uno, por las que uno se siente como atacado o como una presa. Eso sí me pasó muchas veces. Y además de eso, pienso que lo que está diciendo, como además hay una concepción de la mujer, hay una cultura machista, los servidores públicos deberían ser los más abanderados en la protección de los derechos y no lo son. Y pues más allá de eso también, además del caso de la mujer, hay un desconocimiento en temas de derechos humanos y de inclusión de la diferencia en temas culturales. Hay demasiada discriminación a etnias, demasiada discriminación cultural, y eso es algo que, o sea, no sé, creo que hay algunos trabajos de la Defensoría por hacer capacitaciones en derechos humanos para funcionarios públicos, pero pues eso se debería hacer de una manera como más obligatoria. Se tendría que exigir eso.
Claro, Daniela Vargas, hablemos un poquito de ese aspecto de la vida cotidiana. Digamos, uno ve que las leyes están muy bien planteadas en principio, digamos, puede haber críticas y mejoras, pero ¿por qué no se traducen a la vida real? Digamos, usted que ha estudiado representatividad y representación política de las mujeres, ¿por qué eso no se ve representado en las políticas y en la vida cotidiana?
Mira, yo le explico un poco, como tú dices, yéndome a mi tema, al tema político. En la política las mujeres, bueno, durante siglos de práctica democrática no tenían absolutamente ningún derecho y ni siquiera eran consideradas como ciudadanas. Y así operó el mundo durante siglos. Y ese fue el imaginario colectivo con el que pues andamos durante mucho tiempo. Apenas en los 50 en Colombia tuvieron el derecho al voto y hoy, en el 2016, llegamos raspando al 16% de mujeres electas en cargos de elección popular. Entonces, si eso es lo que, como hemos venido operando, si eso es lo que tenemos en la cabeza, es muy difícil como el paso y el tránsito a que la gente del común, los funcionarios públicos y demás, se apropien de lo que significa la equidad de derechos, la igualdad de derechos para las mujeres. Incluso las mismas mujeres, muchas de nosotras, pues nos cuesta a veces reconocernos de alguna forma como sujetos de derecho, y ese es el trabajo. Por eso existen medidas afirmativas, por eso existen temas como la cuota, por eso existen este tipo de leyes, porque intentan compensar de alguna forma esos históricos de discriminación en los que hemos vivido y en los que ha vivido la sociedad y el mundo durante muchos años. Pero estoy absolutamente de acuerdo con algo que decía Olga Amparo, y es que el desconocimiento o el vivir de esta forma durante mucho tiempo no exime de la responsabilidad.
Claro. Claro, claro que sí. Un tema que ya habíamos hablado de dentro del fetichismo legal, digamos, que hay, es que aparentemente hay toda una normatividad para la prevención. Pero usted, Olga Amparo, ¿cómo ve este tema? Más allá de la sanción, que digamos sería lo último que uno quisiera aplicar, porque ya en ese momento ya hubo una serie de consecuencias y abusos en contra de la mujer. ¿Cómo se previene esto?
El tema de la prevención creo que es una de las deudas pendientes en violencia contra las mujeres y en violencia en general en este país, porque es un país que se ha acostumbrado que a través de lo punitivo se solucionan todos los problemas. Entonces mandemos a la cárcel, hagamos más leyes, más penas. Y yo creo que aquí hay un problema central. Uno es que, como decía Daniela, la sociedad todavía no ha podido asumir que las mujeres somos sujetos de derechos, y al no ser asumidas como sujetos de derecho, pues nuestro cuerpo es posesión de cualquiera. Claro. Se toca, se viola, y tú eres el responsable de esa situación, y todos opinan sobre el cuerpo de las mujeres. Tenemos las leyes de aborto, tenemos las leyes de derechos sexuales y reproductivos, que son los demás opinando sobre el cuerpo de las mujeres, y las mujeres poco sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en prevención? Uno, yo sigo insistiendo que en este país la primera prevención es desde que se nace, en las escuelas, en las familias, pero en las escuelas, en las familias todavía cuando hay un conflicto, ¿por qué no le pegaste? O al niño le dice, ¿por qué lloraste? Eso es ser niña. Entonces es la fuerza, la fuerza, pero a través de la violencia. Entonces creo que en la prevención no hemos avanzado suficientemente, a no ser campañas muy poco sistemáticas, muy dirigidas a las mujeres, diciéndole que denuncie. Tiene que haber campañas para los varones también, diciéndoles por lo menos que esos ejercicios de violencia son un delito.
Claro, Daniela Maya, ustedes de su organización, Sinestesia ONG, ha venido dictando una serie de capacitaciones, talleres y reflexiones en derechos humanos a niños que, además de ser niños, digamos, son víctimas de la violencia. ¿Usted cómo ha visto desde su experiencia, por qué no nos cuenta un poco lo que hace su organización, este problema de género y este problema de acercarse y apropiarse de los derechos para reconocerse como sujeto de derecho?
Bueno, pues nosotros hacemos formación en derechos humanos, trabajamos con niños desvinculados del conflicto o en diferente condición de riesgo. En el tema de género y en el tema en general de inclusión, pues lo que pasa es lo que hablábamos un poquito ahorita, y es que hay una cultura muy arraigada, y la cultura y la educación no solamente se da en el colegio, sino también se da en la casa. Y en la casa, lo que uno hace en el colegio lo retroceden en la casa.
¿En qué sentido?
O sea, como los cuestionamientos que uno les produce a los estudiantes, las preguntas que les hace hacerse, las nociones de respeto, de igualdad, se devuelven en la casa cuando los roles de la mujer están tan definidos, cuando la mamá es la única, la mamá es la que tiene que velar por los hijos, velar por la comida también, trabajar, y como cuando esos roles se replican en la vida cotidiana. Es muy difícil llegar a juzgar cuando uno habla con un niño, cómo es la situación en su casa, porque esa no es la gracia. La gracia es hacer que se generen preguntas, y por eso la educación es un reto enorme, porque es muy difícil. La gracia no es entrar a juicios de valor y decirle cómo lo que pasa en tu casa está mal, sino que ellos se pregunten qué es lo que está pasando, y como que desde la pregunta, pues ellos tomen decisiones de cómo va a ser su vida y cómo van a tratar las cosas.
Daniela, desde la vida cotidiana, pero sobre todo desde su tema, que es la representación política, uno cómo ve estos estereotipos. Usted que ha estudiado, digamos, que en efecto, digamos, hay mujeres o no, o si hay leyes a favor de mujeres o no, ¿cómo ve estos estereotipos? ¿Si estamos haciendo bien la tarea?
Yo creo que nos falta un montón, y en lo político se ve mucho el tema de los estereotipos, estas frases típicas que salen de nuestros dirigentes políticos y de los partidos, y con las que nosotras luchamos, las que trabajamos en este tema todos los días, de no hay mujeres para la política, o a las mujeres no les gusta la política, son ejemplos claros de esto. No es eso, es que ustedes nos llevan 200 años de ventaja en el ejercicio político, y hay que hacer ciertas cosas como las medidas afirmativas para que las mujeres se vean más motivadas, y tiene que haber, además de la cuota y además de todo este marco legal, así como pasa también en los temas de violencia, debe haber una apropiación de los actores que están inmersos en estas dinámicas, es decir, de los servidores públicos, de la ciudadanía en general, o de los partidos políticos o de los dirigentes, en decir, ok, acá hay un problema y tenemos que alinearnos con lo que dice el marco jurídico y ponerlo en práctica, porque si no, realmente este marco no está sirviendo de mucho en la Política Pública Nacional de Equidad de Género, en el COMPES que la desarrolla, en la misma 1257. Hay elementos clave que no están siendo, o sea, no se les está dando el seguimiento necesario. Hay temas de educación, de cómo incorporar el enfoque de género en educación, de hacer campañas de comunicación sobre el tema, de que haya fortalecimiento institucional y clara apropiación desde los servidores públicos de la temática. Y creo que lo que nos muestra casos como el de Rosa Elvira, pues como el del concepto de la Secretaría de Gobierno, es que está ahí escrito, pero en la práctica no se está haciendo mucho para que se materialice. Entonces, como decía Daniela, la educación no está, se está cambiando en pocos escenarios en los que ustedes, por ejemplo, pueden incidir, pero poco vemos en la práctica de que eso se esté poniendo en marcha. Y mientras eso no pase, mientras no haya una alineación entre lo teórico y lo conceptual y la práctica ciudadana cotidiana, pues va a ser muy difícil avanzar en la eliminación de este tipo de flagelos y en hacia el desarrollo humano en últimas.
Claro, hemos hablado a lo largo del programa de casos representativos, ¿no? De casos que son extremos, aunque no por eso, digamos, no quiere decir que no pasen con mucha frecuencia, pero en la cotidianidad hay muchas formas de violencia. Es una cosa que hemos hablado a lo largo del programa, cuando las mujeres se sienten víctimas de elementos más sutiles, no por eso menos agresivos. ¿Usted cómo ve dentro de la cotidianidad estas prácticas que pueden incidir en que haya una cultura que justifique, por ejemplo, este tipo de conceptos, que justifique roles discriminatorios, que justifique que no haya un acceso en igualdad de condiciones a temas políticos, a temas de educación? ¿Usted cómo lo ve, Olga?
Muy difícil. Yo creo que es nadando como contracorriente, porque en lo cotidiano, como tú dices, es el piropo, el chiste morboso, pero aún entre amigos. La referencia siempre a las mujeres como la buena, y la buena para qué. Un poco la pregunta, la buena no es para ser mi compañera de estudio, sino un poco, perdónenme la expresión, la buena es para llevar a la cama. Y entonces digamos que hay todo un entramado en que es nadando contracorriente. Daniela decía, es que yo en lo público me sentí muchas veces violentada, pero ¿por qué? Porque es la forma de la mirada, del chiste ahí, y entonces cuando una mujer dice, oye, no me gusta eso, entonces, ay, tan problemática. Creo que lo tenemos que seguir haciendo. El que estemos hablando hoy este tema es porque hace muchos años las mujeres estamos hablando de esto y ya hace parte de la agenda pública. Creo que también hay visos de esperanza, en el sentido de que, por ejemplo, muchos varones nos acompañaron en este proceso de denuncia de Roselvira, estuvieron el lunes en el meeting que hubo. Muchos varones han opinado y creo que eso era impensable hace 20 años. Creo que hay varones de generaciones nuevas que se están preguntando sobre su masculinidad, que se están preguntando sobre su paternidad, y yo creo que eso nos da una esperanza que podemos avanzar en eliminar las violencias contra las mujeres.
Claro que sí. Daniela Maya, me gustaría también que mencionara esto, pero que también nos contara un poco de la cotidianidad en los niños y en las poblaciones que usted ha visto, como con ejemplos que uno pudiera resaltar como esa cotidianidad marca patrones de género, porque digamos uno ve, bueno, esto tiene una experiencia en la medida en que las generaciones van cambiando mentalidad, pero tal vez hay cosas más sutiles que nos hacen ser un poquito más pesimistas.
Por un lado, lo primero es como, sí, como que se tiene esa concepción de la mujer de que solamente, que la mujer no hace acciones, sino que la mujer es contemplativa, es solo apariencia, es para mirar, y cuando la mujer se pone fuerte y como que sienta su posición, ya es una persona histérica. Digamos, eso se nota mucho en el mundo laboral. Cuando hay una mujer en un cargo de poder, hay como un miedo general, la tratan de histérica, de loca, etcétera. En el caso de los niños, pues lo que se nota con los niños es que ellos replican lo que ven en la casa y lo que ven en lo que hablaba Olga, como lo que hay en la televisión, en las propagandas, etcétera. Y lo que ellos hacen es, o sea, desde, digamos, uno pide que hagan una exposición y los que hablan siempre son los hombres, como que las mujeres no tienen voz. Y en los juegos que ellos hacen, siempre las mujeres juegan el rol de la mamá que cocina. Pues es como una estructura cultural que se mete mucho en las personas.
Claro, Daniela Vargas, ¿usted cómo ve esta cotidianidad desde su experiencia de mujer? Digamos, no, ya no lo llevamos tanto a esferas tan altas, digamos, el Congreso, lo que sea, aunque si quiere comentarnos de algo en ese aspecto, bienvenido. Pero ¿cómo ve esa cotidianidad que uno a veces no se percata y que pues hace falta de nuestra cultura y que yo creo que es el primer paso para romper estas cadenas de violencia y de discriminación?
Pues mira, yo creo que en lo político, en el Congreso, se ve muy bien lo que estaba mencionando ahora Daniela. Un poco, si un hombre impone su posición y habla duro y fuerte y como que lo hace de una manera como más aireada, es un líder y qué berraco y qué bien lo que está diciendo. Si una mujer lo hace, es una gritona y nos está regañando y qué pereza y miren, está loca. Y eso pasa en lo político y pasa en la casa y pasa con los amigos y pasa en muchos escenarios de la vida cotidiana. En los temas laborales también, y hay una campaña ahora grande, no recuerdo su nombre ahora, sobre cómo las mujeres en las conversaciones cotidianas son interrumpidas por los hombres, ¿no? Cómo se interrumpe y cómo se les frena la palabra mucho en las conversaciones en el ámbito laboral, en el ámbito privado también, en sus casas. Y Creo que un tema ahí, y cito acá al primer ministro canadiense, que lo vi hace un poco, él ha tenido varios pronunciamientos sobre el tema muy interesantes, y hace poco hablaba de cómo él tiene hijas e hijos, no sé cuántos exactamente, y que un día estaba diciéndole a una de sus hijas como que él trataba de educarle, trataba de decirle, tú tienes las mismas oportunidades que tus hermanos, siempre crece pensando eso, hasta que su esposa le dijo, ¿por qué no le dices eso también a los niños? O sea, ¿por qué le tienes que, a pesar de que le estás diciendo a ella que tiene las mismas oportunidades, le estás diciendo de alguna forma implícitamente que no y que tiene que luchar por esas oportunidades, porque a tus hijos hombres no se lo estás diciendo? Y él dijo como, claro, o sea, el día en que esto sea normal y que yo no tenga que decirle esto a ella, ese es el día que yo voy a estar haciéndolo bien, no ahora que estoy como incentivando de alguna forma como estos desequilibrios. Entonces creo que el tema está muy presente desde la familia hasta lo político. En últimas, la política es un reflejo de lo que somos en la sociedad y que tenemos mucho camino por delante en todos los escenarios.
Claro, ese camino por delante es bastante largo, y para ir cerrando el programa, Olga Amparo, yo quería decirle cómo desde las pequeñas cosas, digámoslo, no vamos a solucionar este tema mañana, es un proceso largo, ¿usted cree que podemos aportar todos los colombianos, desde su trabajo, los hombres, las mujeres, todos los sectores de la sociedad, un poco para cerrar y llevarnos una conclusión de este programa?
No, yo sí creo que es desde la vida cotidiana, desde esa relación con la hermana, con la amante, con la esposa, con la compañera de trabajo, que los varones aprendan a asumir a las mujeres como pares, no solamente como sujetos de derechos, sino como pares. Yo creo que en la vida nos iría mejor si el encuentro amoroso, erótico, con los varones fuera entre pares, porque es más difícil caminar al lado de dos personas libres, porque cada uno se hace dueño de su destino. Y es una revolución cotidiana. Yo invito y a las mujeres a que tomemos conciencia de que valemos. Esto puede ser como muy teórico, pero no es tan teórico. Las mujeres, por todo el proceso que nos toca vivir, las violencias psicológicas, que no hemos hablado de ellas, que le dicen cállate, tú no vales, mira cómo estás de gorda, mira cómo estás de fea. ¿Cuántas mujeres dejan en este momento su vida en una cirugía estética porque van a perder al marido, porque van a perder al novio? Entonces creo que tenemos un gran trabajo de fortalecimiento de nuestra autonomía, de querernos a nosotras mismas como estamos, como somos. Entonces, si la arruga, entonces la cirugía, no, un sinnúmero de, entonces digo, la gran revolución sí es lo cotidiano, para los hombres que aprendan a respetarnos y aceptarnos como somos, y nosotras a querernos y a ganar autonomía.
Daniela Mayo, ¿usted cómo ve estos cambios pequeños que ojalá nos lleven a un cambio en el largo plazo? ¿Qué piensa que debería pasar, digamos, ya una vez salgamos en un tiempo, digamos, de un mediano plazo para llegar a un objetivo que es un poco la igualdad y como la justicia en último término? Pero además, para que las mujeres así lo sientan, para que las mujeres así lo crean y así lo reclamen.
Pues yo lo que creo es que sí es como una revolución cotidiana, es como no reírse de ese chiste, o sea, están en esas pequeñas cosas, como cuando uno está en una situación social en donde se hace un chiste machista, no reírse como por la comodidad de reírse, porque no es como no generar esa incomodidad que se genera cuando uno está en contra de, no aceptar los malos tratos nunca, hablar fuerte, y sobre todo también creo que es como poner límites, como decir, no sé, digamos, yo siento que nosotros tenemos una cultura demasiado confianzuda, y que entonces cuando uno va a atender a alguien, digamos, a mí me pasaba eso, cuando yo atendía a población vulnerable, me decían como, mi amor, no, yo no soy tu amor, no me conoces, es como también desde ese lenguaje, como me decían niña, yo ya no soy niña, yo ya soy pues casi un adulto, soy joven. Entonces es eso, es como en las pequeñas cosas, y yo creo que poco a poco se va viendo la diferencia, y como que poco a poco también siento que hay algo que ha sido muy interesante, y es que cada vez existe más lo políticamente incorrecto, y eso ha hecho que la gente como que tienda hacia como autorregularse, como tratar de bajar esa concepción machista que todos tienen, pues todos tenemos en la sociedad.
Claro, y finalmente generar a partir de esos pequeños cambios un cambio ya de base. Daniela Vargas tiene la última palabra.
Wow, qué responsabilidad. Bueno, yo creo que hay como dos cosas que podemos hacer. Creo que estamos en deuda, hombres y mujeres en general, de conocer un poco más los conceptos y qué significa esto de equidad e igualdad de género, qué significa género, porque no es solo mujeres, qué significa pues discriminación y todo esto, una vez lo conozcamos, creo que podemos hacer un poco, adoptar actitudes un poco mejores. Y creo que algo que está, como ellas decían, en la cotidianidad y que puede ser muy útil es cuestionarnos, sobre todo, porque hay prácticas que es difícil romper y sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a muchas cosas. Pero creo que si empezamos por cuestionarnos, como cuestionar las cosas sencillas, estamos acostumbrados a ciertas jerarquías, a ciertos esquemas mentales, empecemos a preguntarnos si eso está bien o está mal y no lo demos por sentado. Que siempre la mujer sea la secretaria y siempre sea la que tenga que callarse en la reunión y siempre sea la que es gritona, si habla duro. No, cuestionémonos eso. O sea, ¿en qué momento estamos pasando el límite y siendo parte como de esta estructura patriarcal y cómo lo podemos cambiar? Creo que una vez nos cuestionemos vamos a poder encontrar respuestas distintas y formas distintas de hacer las cosas a como las hemos venido haciendo en los últimos siglos, y eso va a ser lo que va a fundamentar pues esta revolución social de lo cotidiano, que es la que va a llevar finalmente que algún día haya esta equidad por la que estamos trabajando muchos y muchas.
Bueno, le doy las gracias a las tres, al Amparo Sánchez, Daniela Maya Rueda y Daniela Vargas, por haber aceptado esta invitación, que por supuesto no termina acá. Las invito a todas a que sigan escribiendo en La Silla de las Mujeres y a nuestros lectores y usuarios que nos sigan comentando para que el debate no termine acá. Como siempre, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.